En esta mañana quería hablar de la conversión o del nuevo nacimiento. Y en un pasaje de la Escritura muy conocido, en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, pero aún cuando es muy conocido, precisamente por eso, quizá a veces puede pasar un poco desapercibido. Y quería hablar en esta mañana de este tema, porque últimamente, en varias ocasiones, en varios casos, en varias personas, he visto algún problema, o algunos problemas o preguntas acerca de este tema de la salvación, del nuevo nacimiento y del bautismo. Hace unas 2 semanas que vinieron a preguntarme. Dos mujeres habían estado conversando sobre el tema de bautizarse. Una quería bautizarse y pensaba que quizá no valía la pena porque era algo simbólico. La otra le decía que sí, que era muy importante. Bueno, y a raíz de estas cosas, pues quería en esta mañana hablar sobre este tema. Así que vamos a hacer una lectura en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hasta aquí, de momento, esta lectura. Como decía, es un pasaje muy conocido. Aquí vemos a Nicodemo, un principal de los, entre los judíos, dice aquí, era un fariseo, era uno de los maestros, de los que estaban en la cúpula, de los que eran los máximos representantes de esta religión. Y aunque eran del pueblo de Dios y querían, pretendían ser los que más cerca de Dios estaban, sabemos por todo el testimonio de la Escritura, de los Evangelios, cómo estos religiosos, estos hombres fariseos, pues querían ser muy escrupulosos cumpliendo multitud de leyes, lo que estaba en la ley de Moisés, más muchas otras tradiciones que ellos habían autoimpuesto. Sin embargo, el Señor, hablando de ellos, nos habla de que eran hipócritas. Y vemos a este hombre que, de alguna manera, convencido de su propia justicia, de toda la perfección en la que él trataba de vivir, guardando los mandamientos y tradiciones y tratando de mantenerse alejado y separado de aquellos que se consideraban pecadores, pues algo le mueve a venir a Jesús. Dice que vino a Jesús de noche. No nos explica, ni tampoco podemos saber 100% el por qué él vino de noche. Posiblemente para que no lo vieran sus otros compañeros, fariseos también, pues que no creían en el Señor. Pero de todos modos, él se acercó al Señor de noche. Y vemos que de alguna manera él tenía alguna necesidad que le movió a venir a Jesús. Y cuando llega a Jesús, le dice en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que sí que veían ellos es que el Señor hacía milagros que no habían visto hacer ellos nunca, que no eran cosas normales que podía hacer cualquier hombre. Y le reconoce y le llama Rabí, que significa maestro. Posiblemente es como le llamarían a él mismo, la gente. Y reconoce que viene de Dios porque nadie puede hacer las obras y los milagros que él hacía. Y seguramente que él iba con la expectativa de recibir respuesta a esa inquietud que él tenía. Y que le explicara el Señor qué le faltaba, tantas cosas que él estaba guardando y cuidando de poner por obra, qué le faltaba para llegar al reino de Dios, qué más tenía que hacer. Él había llegado a la cúspide, a lo máximo, conocía lo que había en la palabra del Señor, en la ley. Así que después de llegar a lo máximo y sentir o darse cuenta de que algo le faltaba, va al Señor a preguntarle, pero vemos la sorprendente respuesta que Jesús le da aquí en este pasaje. Dice en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, los fariseos pensaban que ellos podían ganar el cielo haciendo todas esas obras que ellos hacían y guardando todos los mandamientos. Sin embargo, el Señor le rompe los esquemas aquí. El Señor conocía quién era Nicodemo. Los versículos que preceden al capítulo 3 nos dice que el Señor conocía, lo podemos leer en el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y seguramente que Jesús conocería o reconocería a Nicodemo al verlo. ¿Pero qué le dice? No le dice, te falta que guardes unas cosas más o que hagas unos esfuerzos más. Le dice algo completamente diferente. Le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Así que ya vemos que bien pronto Nicodemo se queda sin argumentos para defender de su manera tradicional, guardando sus mandamientos y haciendo todo lo que hacía. Y que todo su conocimiento en ese momento quedaba nudo, quedaba perdido. De pronto el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué podemos entender aquí por nacer de nuevo? Seguro que Nicodemo se dio cuenta de lo que el Señor le estaba diciendo, pero no sabía, no tenía ni idea cómo podía pasar eso. Hoy en día estamos muy familiarizados con esto y quizá pasamos muy deprisa, a veces, algunas personas. Y podemos pensar equivocadamente que nacer de nuevo es empezar una nueva idea, una nueva ilusión, unirse a un grupo cristiano, cambiar estilo de vida. Sin embargo, nada de estas cosas tiene que ver con nacer de nuevo. Y el Señor continúa y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Todo lo que podía ofrecer y todo lo que tenía Nicodemo era de la carne. Todos sus esfuerzos y todas sus obras eran de la carne. Y el Señor le está diciendo, lo que es nacido de la carne es carne. Necesitas una nueva naturaleza. Otra cosa muy distinta. En el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo sigue preguntando, ¿y cómo puede hacerse esto? Y vemos cómo el Señor le responde, ¿no sabes esto? Él que era el máximo religioso en el pueblo, la máxima autoridad religiosa casi, uno de los más altos en la cúpula o en los que dirigían, y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ya empieza el Señor a enseñarle y a predicarle el Evangelio. ¿Cuál era el problema principal aquí? Que no creían en el Señor. Y el Señor les está explicando que tienen que creer. Todas las obras y todas las justicias que ellos se autoatribuían no les servían de nada cuando no estaban creyendo en el Señor. Y el Señor le explica el Evangelio rápidamente, como hemos leído en los siguientes versículos. Algunas personas pueden pensar que el creer debe ir acompañado de obras, de buenas obras, para obtener esa salvación o ese nuevo nacimiento. Y lo digo porque he visto y he escuchado, y recientemente también, a personas con esas tribulaciones pensando en que necesitan de buenas obras. Y a veces, si esas obras que se esperan no se dan, entonces piensan que han fracasado en nuevo nacimiento. Pero vemos aquí claramente cómo la vida estricta y apartada de todo pecado de los fariseos y de Nicodemo en este caso, no le estaba sirviendo de nada. Habían ido a encontrarse con el Señor y se estaba dando cuenta de que todo lo que él había hecho y toda su altura y toda su reputación de pronto no le servía para nada. Y que él no podía aportar nada porque todo lo que tenía era de su carne. Y eran las obras de esa carne. Cuando leemos en este versículo 8, dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes de dónde viene ni de dónde va. El que es nacido del Espíritu es una obra que el Señor hace, maravillosa, una obra divina, pero no contribuye ninguna obra, ningún esfuerzo personal nuestro para llegar a ese nacimiento. Al igual que cuando nacemos de manera natural de nuestros padres, no contribuimos para ese nacimiento. De pronto nos encontramos aquí. Pues aquí el Señor le está diciendo a Nicodemo que lo que tenía que hacer era creer. Y él no podía ayudar con sus obras ni con su justicia. Y al final, en el versículo 13, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí es lo que necesitaba creer Nicodemo. El Señor le explica en unas frases, en unas palabras, el Evangelio. la obra maravillosa que él había venido a hacer y lo que él necesitaba para alcanzar el reino de Dios. Le está diciendo que no creían. Y el último versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Grande, maravilloso y bien sencillo. Y vemos aquí la obra del Señor Jesús en la cruz. Cuando Moisés levantó a la serpiente en el desierto, la mayoría conoceréis la historia. Habían serpientes que mordían al pueblo de Israel y a causa de la mordedura morían. Y el Señor mandó a Moisés que levantara, que se construyera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Y cuando el pueblo era picado por las serpientes, miraba aquella serpiente de bronce y no morían. Y era una figura de lo que el Señor había venido a hacer. Y le está diciendo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él había venido a eso, a buscarnos, a encontrar, a abrirnos el camino de la salvación, a dar su vida por nosotros. Y era necesario, dice, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y para entender el porqué de esta obra tan grande y necesaria del Señor Jesús, vamos a ver rápidamente la condición del hombre y su necesidad. Empezamos en Génesis, muy brevemente, porque no es el tema principal de esta mañana, pero en el capítulo 1, el Señor crea todas las cosas. Dios creando la tierra, el universo y al propio hombre. Dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y va describiendo toda la creación y en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vemos que Dios creó todas las cosas y finalmente creó al hombre del polvo de la tierra. Y lo que él hizo y lo que él creó era bueno en gran manera. Sin embargo, había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y eso significa que el hombre tenía esa capacidad para escoger. Después vemos que el Señor planta un huerto en Edén y dice en el capítulo 2 y versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor quería ver al hombre con capacidad de escoger, que elegía amar a Dios, obedecer a Dios. Y le pone este árbol en el medio del huerto. Y conocemos la historia en el siguiente capítulo, cómo el hombre y la mujer, oyendo la voz de Satanás, que venía a engañarlos con enredos, desobedecen lo que Dios les había dicho. Leemos en el capítulo 3, versículo 4, o versículo 3, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y como Dios les había prometido, les había advertido, cuando ellos comieron, desobedecieron a Dios, pues murieron. Dice Dios, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Murieron a la vida espiritual, murieron a toda la relación con Dios, y más tarde murieron también físicamente. Así que el hombre había muerto, y vemos la consecuencia de ese pecado y de esa muerte. En el capítulo 4 de este libro de Génesis vemos cómo Caín se levanta contra Abel y lo mata. Bien pronto, sus hijos ya cometen homicidio. En el capítulo 6 del libro de Génesis y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y era tan pronto, en esta época, ya se habían corrompido a tal manera que era de continuo solamente el mal. En el versículo 12 dice, o versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la condición real de la humanidad después que rechazó a Dios y quedó sin Dios. Y por los siglos que han ido pasando, no ha ido mejorando, sino que aquí hubo un juicio del Señor que, con el diluvio, y quitó a toda esa generación, excepto a Noé y su familia. Pero después, las nuevas generaciones, con una vida más corta, continuaron con la misma corrupción. Y el hombre necesitaba, para poder ser liberado de esa corrupción, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida en espíritu, recuperar la comunión con Dios. Pero no era capaz por sí mismo, no tenía posibilidades, pues había quedado en muerte y en condenación. Y aquí tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, que descendió del cielo y vino a esta tierra. Como nos dice en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan, que estábamos leyendo antes, en el capítulo 1, nos dice versículo 1, también muy conocido, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí en estos versículos que hemos leído vemos como Jesús, que era el Verbo de Dios, nos explica que estaba con Dios en el principio y era el mismo Dios, y venía a este mundo y fue hecho carne. Y dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos añade, los que no son engendrados, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exactamente lo que estábamos viendo en el capítulo 3. Que necesitamos una nueva criatura, ser engendrados no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay muchos más versículos que nos hablan de cómo no hay hombre bueno sobre la tierra. Y el Señor lo sabía, y por eso era necesario, porque no había otra opción, no había otra alternativa, no había hombre justo sobre la tierra que buscar a Dios. Y Él vino por amor personalmente a dar su vida por nosotros. Continuando con el tema del nuevo nacimiento y la salvación, después de haber creído esa obra maravillosa del Señor Jesús por nosotros viniendo a esta tierra a salvarnos, y haber creído que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, entonces recién es cuando puede haber ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento supone el engendro de una nueva criatura que es de otra naturaleza. Pero el camino y la manera de obtener la salvación y esa nueva naturaleza es un regalo de Dios. Podemos ser salvos por regalo de Dios, por gracia, sin obra, sin ayuda nuestra, de esfuerzos y de sacrificios. Y aquí nos dice el versículo 5, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan sencillo como eso. Pero como veníamos diciendo, cuando nace una nueva criatura que es de otra naturaleza, entonces, he visto también, y quería comentarlo, personas que se hacen problema, porque han pensado que al convertirse o al nacer de nuevo, su vieja naturaleza, su carne, de pronto, instantáneamente, se va a convertir en espiritual. Y he recibido testimonios de varias personas con esta dificultad de que querían convertirse, querían nacer de nuevo, pero pensaban que después de arrepentirse, después de pedirle perdón al Señor, inmediatamente tenían que sentir que su propia carne, sus propios sentimientos, sus propios pensamientos, las tendencias de su carne, tenían que ser espirituales hacia Dios. Y si tenían algún tipo de vicio o algún problema, desaparecería inmediatamente por causa de esa transformación. Sin embargo, el Señor nos habla de un nuevo nacimiento que es de otra naturaleza. No es de la carne, sino es del Espíritu. Y cuando uno nace de nuevo, entonces, hay dos naturalezas que cohabitan en el creyente. Y eso es importante para estas personas, darse cuenta. Porque el nuevo nacimiento es una nueva criatura y no tiene que ver nada con la antigua. Y la antigua criatura, viejo hombre, sigue con nosotros mientras que vive este cuerpo en el que estamos, de carne y sangre. Así que cuando uno se convierte, el cuerpo no cambia automáticamente y se vuelve espiritual. Uno nace como un niño pequeño. Nos habla la palabra, la Biblia, en diferentes lugares. Nacemos como bebés espiritualmente y necesitamos de alimento espiritual para bebés. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otros pasajes también Pablo nos habla, hablando a otros creyentes en otra iglesia, y les dice que ya tenían que estar comiendo alimento sólido, porque aún necesitaban alimento básico para bebés. Cuando nacemos la vida nueva en espíritu, cuando nos convertimos al Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos hace nacer de nuevo, entonces nace una nueva criatura, una nueva persona que es de otra naturaleza completamente distinta, que es de Dios. Así que lo que debe hacer el nuevo creyente no es esperar que la carne se vuelva espiritual, sino darse cuenta y creer que el Señor le ha dado una nueva naturaleza, y que ahora esa nueva criatura tiene que crecer y que por la fe y buscando y caminando al Señor cada día, esa vieja naturaleza tiene que ser anulada. Si vemos en Romanos capítulo 4 y versículo 1, Romanos 4 y versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque el que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que obra, al que no obra, sino cree en aquel que justifique al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Después pasamos al capítulo 6 de Romanos y nos dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos está diciendo, por un lado, que evidentemente somos salvos por gracia, por amor, sin ninguna intervención nuestra, nacemos de nuevo. Sin embargo, nos está diciendo aquí, ya que algunos pueden decir, bueno, pues ya que las obras no sirven y que yo soy salvo por gracia, pues entonces, pues pecaremos y así la gracia será más grande. Y dice, no, en ninguna manera. ¿Cómo, si hemos muerto al pecado, cómo vamos a permanecer en él? En Efesios capítulo 4, versículo 22, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez nos está explicando algo muy sencillo: que nos despojemos de la vieja, del viejo hombre. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no se va, sino que está, no se recompone, no se hace espiritual, sino que está viciado. Pero dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. En el capítulo 2 de esta carta de los Efesios, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice. ¿Qué nos está diciendo? Significa que ya no seguimos la corriente de este mundo. Porque dice que en otro tiempo vivisteis siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora, si has nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios, ya no sigues la corriente de este mundo. Y tampoco eres guiado por el Espíritu que ahora opera en el mundo. El siguiente paso que quería, o el siguiente tema que quería tocar, es que la salvación, una vez adquirida, no se pierde, porque es cuestión de naturaleza. Nos dice en la primera carta de Juan que lo que es nacido de Dios, no puede morir, no puede pecar. Vamos a leer unos cuantos versículos en esta primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 9. Primera carta de Juan 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien claro y también lógico. Esta nueva criatura que es nacida de Dios es de una nueva naturaleza y no puede pecar. Con eso no estoy diciendo que un creyente nunca va a pecar, sino que esta criatura nacida de Dios no puede pecar. Depende de cuánto estemos anulando, manteniendo muerta esa antigua persona, ese viejo hombre, y habitando en el nuevo hombre. En esta misma carta, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que la nueva criatura no peca y no puede pecar. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos leído en el capítulo 3. No dice no puede pecar, dice no practica el pecado. Y aquí vemos cómo nos dice el Señor que el que diga que no ha pecado es mentiroso, pero que también Él es fiel y justo cuando nosotros lo reconocemos y confesamos nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. En el capítulo 2 y versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que vemos que el Juan dice que está escribiendo estas cosas para que no pequemos. Sin embargo, nos da la siguiente línea que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. El Señor Jesucristo se presenta delante del Padre y aboga por nosotros, pues que Él ha pagado por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y Él lo ha cargado todo, Él lo ha pagado todo. ¿Qué está diciendo? Que nosotros no debemos pecar. Sin embargo, si alguna vez cometemos pecado, tenemos abogado a Jesucristo. Vamos a ver un par de versículos también en Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Está Jesús hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Creo que es sencillo, solamente si ponemos atención a lo que está diciendo. Dice, no perecerán jamás ni nadie las podrá arrebatar. Nadie las arrebatará de mi mano. Si el Señor te dice que nadie las puede arrebatar de su mano y que no perecerán jamás, es claro, el que es nacido de Dios no perecerá jamás. Y lo digo porque algunos tienen estas situaciones que me he encontrado y que he comentado. A veces esa duda o esa dificultad de pensar que si no andan en perfección pueden perderse. Otra cosa es que uno se crea haber nacido de nuevo simplemente por el hecho de estar congregándose en una congregación o ser parte de un grupo. En este caso no es que pierde la salvación, en ese caso es que se ha engañado a sí mismo y no había nacido de nuevo. Otro versículo está en el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, versículo 39. Dice en el capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si esta es la voluntad del Padre, que Él no pierda nada, dice, sino que lo resucite en el día postrero. Si la voluntad del Padre es que no pierda Él nada de todo lo que le diere, entonces nada se puede perder, porque esa es la voluntad del Padre, que nada se pierda. Bien, hemos estado viendo, y voy a hacer ahora un resumen, la salvación de Dios. Que no podemos aportar nada para obrarla por nosotros mismos. No podemos aportar de nosotros ningún esfuerzo, ningún mérito, ninguna obra. Sin embargo, que Dios en su infinito amor y misericordia vino, se hizo carne y fue levantado como la serpiente que fue levantada en el desierto, fue levantado en aquella cruz porque era necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos y para darnos vida eterna con Él si creemos en Él. Hemos estado viendo otra vez que la salvación se obtiene por creer sin obras añadidas, que creer en el Evangelio produce un nuevo nacimiento que es de una nueva naturaleza y que ese nuevo nacimiento significa una nueva criatura en la persona que cree, la cual es nacida de Dios y que no puede pecar y que tiene garantizada la seguridad de salvación. Hemos estado viendo también que mientras estamos en este cuerpo terrenal de carne, la vieja naturaleza, el viejo hombre, continúa con nosotros y que tenemos que mantenerlo anulado. No sé si hemos leído estos versículos en Romanos, pero el Señor nos explica que debemos hacer morir las obras de la carne y vivir por el Espíritu. Hemos estado viendo la seguridad de la salvación y no quisiera terminar sin responder brevemente a la pregunta que se me hacía sobre el bautismo. Y es que el Señor dice en su palabra que seamos bautizados. Y es un mandamiento. El bautismo no es algo complementario necesario para nacer de nuevo. No es el medio por el cual uno nace de nuevo. Aunque hemos leído y por el bautismo morimos a la vieja criatura y nacemos, pero esto es algo, en cierta manera, es una figura. Y vamos a leer algún versículo rápidamente para apoyar estas cosas. En Mateo 28 y el final del capítulo, después que el Señor ha resucitado y estaba a punto de subir al cielo, dice en el versículo 19 o versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que vayan y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 16 de Marcos nos dice en el versículo 15, Marcos 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que, de nuevo, el Señor está diciendo que prediquen el Evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, el capítulo 10, donde Pedro está predicando a Cornelio y su familia, y mientras que les está hablando del Evangelio y del Señor Jesús, estas personas reciben el Espíritu Santo. En Hechos 10 y versículo 39, dice Pedro hablando a Cornelio y a su familia: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que aquí, en este caso, se sorprenden porque ellos eran romanos, no eran del pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y no habían sido bautizados. Pero eso no le exime de ser bautizados, dice. Mandó que fueran bautizados. El bautismo no es un requisito para nacer de nuevo, pero sí que es un mandamiento del Señor. Así que vemos al Señor llamando continuamente a las almas, y en este día también hemos hablado de su obra de amor viniendo por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Hemos estado viendo algunas preguntas o dificultades que algunas personas han tenido con la conversión y con el nuevo nacimiento. Y ahora terminamos esta predicación, pero el Señor sigue llamando a todo aquel que todavía no ha experimentado ese nuevo nacimiento en su corazón. Si no has nacido de nuevo, entonces escucha las palabras del Señor en los siguientes versículos. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el capítulo 6 y versículo 37 ya lo hemos leído: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor no echa fuera al que viene a Él. Si tú vienes a Él, si tú le pides, dice el Señor también en los Evangelios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y por último, el versículo que muy a menudo citamos en Apocalipsis 3:20, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues que podamos todos escuchar la voz del Señor y abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre y cene con nosotros. Y si alguno está creyendo, si alguno que todavía no ha nacido de nuevo, está escuchando con el corazón abierto y quiere que el Señor le salve, pues que nos lo diga también. Gloria al Señor.